Pedro Roicentul, médico argentino en Israel. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Desde Asunción, Paraguay, le saludamos. A ver, doctor Alejandro.
Sí, le escucho.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? Desde Asunción, Paraguay, le estamos saludando. Gracias por atendernos.
Un gusto. ¿Cómo estás?
Sí. Bien. ¿Hace cuánto tiempo está en Israel, doctor?
Estoy en Israel hace 32 años.
Hace 32 años, así que tiene toda la posibilidad de contarnos de cómo trabajan y sobre todo de este exitoso plan de vacunación en esa parte del mundo. ¿Puede relatarnos y contarnos, por favor?
Sí, con gusto. Yo trabajo en el hospital de Safed, al noreste del país, ya hace más de 20 años. Estudié acá la carrera de cirugía oral y maxilofacial, del cual soy director de la unidad de cirugía acá en el hospital. Y bueno, este gran plan de exitoso, como decías, el plan de vacunación, pero no solo de vacunación, sino también de medidas sanitarias, como se tomaron en el resto del mundo también. Todo esto dio como resultado esta posibilidad de hoy en día tener una baja drástica de la cantidad de infectados diarias que tenemos. Ya tenemos más del 60% de la población vacunada, de gente de 16 años para arriba ya están vacunadas más del 80%, y estamos entrando en lo que sería hoy en día una realidad corona, que no es una situación totalmente normal. Pero ya, por ejemplo, le puedo decir que el próximo domingo ya se va a permitir estar en la calle sin barbijo. Y eso es un gran adelanto. Aunque en los lugares cerrados todavía no se permite la entrada, solamente a gente que tenga lo que se llama acá el pase verde o el pasaporte verde, que es un dispositivo digital que lo tenemos los celulares. Cuando uno se vacuna la segunda dosis, a la semana puede recibir ese pase verde. Significa que está vacunado y supuestamente también inmunizado. Entonces, hoy en día, si vas a un restaurante o un gimnasio o un lugar cerrado, una fiesta, te van a pedir el pase verde. Si no lo tenés, no vas a poder entrar. Y entonces, junto con todas estas medidas que fueron muy estrictas acá en Israel, por ejemplo, otra vez, los restaurantes estuvieron cerrados todo el año. Recién hace un mes atrás empezaron a abrir, junto también con los gimnasios, los cines, los teatros, los museos, tampoco se permitieron. Y otra cosa que es importante resaltar, que el país estuvo cerrado. No se permitió la entrada ni salida de gente durante todo el año, solamente por casos humanitarios. De turistas recién están viendo si el mes que viene van a poder empezar a permitir entrar turistas que están vacunados. Y bueno, todas estas medidas de cerrar al país herméticamente para que no entren cepas nuevas, ¿no? Porque nosotros tuvimos la primera cepa, la de Wuhan, al principio, y después, más o menos en mayo, abril, entró la cepa británica, que fue que desestabilizó también todo el resultado acá de los cuidados, y entramos a la segunda ola bastante rápido. Entonces, aprendiendo de todo esto, entonces en este momento Israel todavía está cerrado casi prácticamente las fronteras, los vuelos también, y bueno, de a poquito abriendo y viendo a ver cómo esto evoluciona.
Doctor, hay tantas cosas que preguntar, porque nosotros miramos hasta con admiración y con mucho valor lo que han hecho en un sitio donde creo que no tienen 10 millones de habitantes.
Sí, tenemos 9 millones de habitantes, pero es un país que estableció un sistema de salud nacional y social ya en los principios del Estado de Israel. La salud se tomó como prioridad inobjetable por ningún partido político. Siempre se mantuvo la prioridad de la salud como algo prioritario para poder tener éxito como país, como ciudadanos. Y estamos administrados por administradoras de salud, que es un sistema donde el 100% de la población está cubierta por este sistema de salud. Cualquier persona del país, cualquier ciudadano del país puede recibir una atención médica y sanitaria excelente. Los hospitales públicos tienen una atención óptima, donde no falta absolutamente nada. Acá la práctica privada, los hospitales privados son hay muy pocos y son solamente por si alguien quiere tener algún tipo de lujos o algún tipo de prioridades, pero el 100% de las personas que trabajan acá en Israel tienen este seguro médico, y eso permitió poder hacer esta campaña tan exitosa de vacunación, donde en términos de 3 meses vacunar prácticamente toda la población. Está toda registrada en los archivos digitales del país, por supuesto sin cargos. Se hizo esa campaña muy muy rápidamente, muy eficazmente. Se vacunó en todas estas administradoras de salud, que son un tipo como obras sociales, pero son nacionales, y se vacunó en las sucursales más cercanas de la casa, se vacunó en hospitales, se vacunó todo el día. Prácticamente sin restricciones de edad. Acá al principio, por supuesto, se vacunó como en todo el mundo los trabajadores de la salud, como para poder asegurarse que alguien iba a atender a la gente en caso de que se enferme. Después se siguieron con la gente con alto riesgo y todo eso, o sea que para sintetizar, el país se puso en pie de guerra, literalmente. Esto fue como una especie de guerra con un enemigo impalpable, donde a pesar de que es impalpable y es invisible, sí existe, y hay que tomarlo con mucha seriedad, y que hace falta tener mucha responsabilidad comunitaria, que el pueblo de Israel sí lo tiene, y con esta responsabilidad y doctrina comunitaria y seriedad, entonces así se puede salir.
Doctor, sí. Un ratito más. ¿Y hubo fallecidos, doctor?
Sí, hubo 6.000 fallecidos. Este último mes hubo poca gente que falleció. Ha bajado abruptamente la cantidad de enfermos. Hace un mes estábamos con en total de 40.000 enfermos. Y hoy en día estamos en 4.000, o sea, en un mes el 10% de enfermos hoy en día tenemos en Israel, y casos diarios tenemos un poquito más de 100 personas por día, y estábamos con más de 1.500 hace un mes y medio. O sea que evidentemente, si juntamos la seriedad de la conducta de la población, de las medidas sanitarias, las restricciones, el cierre del país junto con las vacunas, por supuesto que estamos viendo hoy en día el éxito de este plan de vacunación.
Doctor, ustedes utilizaron las plataformas Pfizer y Moderna, ¿verdad?
Nosotros utilizamos la Pfizer prácticamente toda la población. La Moderna se usó para los soldados, porque es más fácil manejarla por el tema de la temperatura, es más fácil manejarla, llevar a las bases y manejar el tema de la temperatura. Por eso mismo se usó la Moderna, pero el 100% de la gente se utilizó la vacuna Pfizer.
¿La vacunación fue de carácter obligatorio?
No, la vacunación no es obligatoria, acá no se puede obligar, pero lo que se instauró acá ese sistema del pase verde, o sea que vos, por ejemplo, no estás obligado a vacunarte, pero por ejemplo en el hospital, si sos trabajador de salud, si no tenés la vacuna, entonces no podés trabajar en el hospital. Uh-huh. No podés atender gente. Uh-huh. Si no, tenés que hacerte a lugares de trabajo, por ejemplo, que privados, que dicen, bueno, yo no quiero vacunarme, pero tenés que cada 2 días hacer un testeo del COVID para ver que no estás enfermo. O sea, el empleador no te puede echar si vos no te vacunás, pero puede obligarte a cada 2 días a hacerte un testeo y demostrar de que no estás infectado.
¿Cómo manejaron las zonas compartidas, que son zonas bastante conflictivas desde el punto de vista político y en este momento epidemiológico habrán sido también, ¿verdad?
Perdón, ¿qué es la pregunta?
Sí, las zonas compartidas, que son zonas donde, bueno, donde no está solamente el Estado de Israel presente, sino también de otras nacionalidades, que siempre son zonas políticamente conflictivas. ¿Cómo se manejó desde el punto de vista sanitario?
Si se está refiriendo a los trabajadores palestinos que están acá
así mismo, así mismo.
Los trabajadores palestinos fueron vacunados, más de 100.000 trabajadores palestinos fueron vacunados por Israel. Uh-huh. Sí, eso sí.
Ya. Doctor, sí. Quiero seguir un ratito nomás del tema salud. ¿Cómo sobrevivió la gente económicamente hablando? ¿Cómo, con algún tipo de aporte del gobierno? Porque si usted dice que estuvieron cerrados casi o encerrados casi un año, ¿cómo la gente, de sí. qué vivía la gente?
Bueno, el gobierno de Israel también se ocupó de la parte económica de la gente. Todos los trabajadores en relación de dependencia recibieron seguro de desempleo hasta junio de 2021. O sea que desde el año pasado, de junio de 2020 hasta el 2021, recibieron automáticamente desempleo, seguro de desempleo, también seguro médico, ¿no?, que incluye eso, hasta junio de 2021. Eso ayudó muchísimo para la gente para pasar toda esta época. Y los trabajadores autónomos también recibieron ayuda, tal vez no tan importante como uno puede, como uno querría esperar. Tal vez una empresa recibe menos ayuda de lo que tal vez hubiera producido normalmente, pero bueno, el país es un país fuerte, con economía fuerte, donde sí pudimos salir adelante. Y bueno, con todas las restricciones y con todas las limitaciones de lo que es vivir una etapa así de pandemia, porque estamos en una etapa muy difícil, el país pudo salir adelante, ¿no? Y la gente también.
¿Cómo se manejaron con las escuelas, si puede contarnos, por favor?
Sí, las escuelas estuvieron cerradas mucho tiempo y se hicieron estudios por Zoom, como el resto del mundo. Después se abrieron por cápsulas la mayoría de los grados, y después cuando se empezó a vacunar en diciembre, chicos de más de 16 años que son de cuarto y quinto grado, se empezaron a abrir las clases presenciales de cuarto y quinto grado y de primer grado hasta cuarto grado. También se hicieron las cápsulas. Y de a poquito se fue volviendo a las clases. Ahora, recién la semana que viene, pues fíjate qué estricto que es todo, qué cauteloso, ¿no? Porque, te vuelvo a decir, en abril, mayo, después de la primera ola, cuando estábamos prácticamente en cero infectados por día y todavía no conociendo, no teniendo experiencia con esta pandemia, tampoco había experiencia mundial. Israel en este momento es el que lidera la experiencia mundial de lo que es el tratamiento. Se abrió muy rápido todos los negocios y toda la población, toda la actividad del país, y bueno, y volvimos a tener la segunda ola. Por ese mismo tema, hoy en día se está abriendo muy cautelosamente todo, de a poquito, y viendo cuáles son los resultados, y la semana que viene recién se va a empezar las clases normalmente presenciales y sin cápsula. Pero por supuesto con distanciamiento social, con higiene de manos y con barbijos dentro de las escuelas.
Doctor, de las 6.000 personas que fallecieron, ¿cuál es la edad más afectada en Israel? ¿O fue la edad más afectada?
Bueno, como pasó en muchas partes del mundo, al principio fueron de edades más avanzadas, de más de 60 años. Y luego cuando empezó la cepa británica, empezó a tocar gente un poco más joven, de 50 a 60 años, y cuando se empezó el plan de vacunación en diciembre, hasta ahora no hubo prácticamente ningún enfermo que se enfermó gravemente después de recibir las vacunas. O sea que estábamos ya el fin de enero con toda la población de más de 60 años y de 50 años vacunada, y ninguna de esa gente se enfermó del COVID después de tener las vacunas. O sea que estos últimos dos meses estamos viendo gente joven de 30, 40 años o 50 que no se vacunó, que decidió no vacunarse, como estábamos hablando antes. La vacunación no es obligatoria. Todavía hay 1 millón de personas infelices que pueden ser vacunadas y no están vacunados porque no quisieron vacunarse. Entonces, de esa gente es la que todavía siguen ese círculo de infección, más allá de los jóvenes, que estamos esperando el permiso de la FDA para empezar a vacunar el grupo etario de 12 a 15 años. Entonces ya vamos a acercar más al 70% del total de la población para que podamos llegar tal vez en el momento a lo que es la inmunidad de rebaño.
Doctor, ¿cuál fue el comportamiento de la población ante las instrucciones del gobierno, hasta el momento, incluso en los lugares, en momentos más duros? ¿Había obediencia? ¿Había responsabilidad? ¿Se notó solidaridad de la población ante las instrucciones que daba el gobierno en todo este proceso?
Bueno, siempre sí te voy a decir que sí. En algún momento hubieron algunos casos aislados de algunas fiestas clandestinas, de algunos pueblos que no se cuidaban, pero eso a la larga, creo que todos entendimos a la larga de que todas las medidas estas son en favor de la población, por supuesto demostrando al gobierno la seriedad de querer terminar con la pandemia, el ímpetu que le puso el gobierno para tener las vacunas y por otro lado también apoyando económicamente a la población. Esto resultó a la larga que todos los grupos sociales y socioeconómicos del país, de a poquito a ellos que estaban menos arraigados a estas medidas, a la larga acotaron y se decidieron a ser solidarios. Y creo que solidaridad es una palabra muy importante, sobre todo, por ejemplo, con los jóvenes, que nosotros sabemos que a pesar de que hubo gente joven que ha estado muy gravemente enferma, también murieron gente de 20, 30 años, pero estadísticamente la gente joven tiene menos posibilidades de morir, entonces mucha gente no quiere vacunarse por eso, muchos jóvenes, pero a la larga tomaron la responsabilidad comunitaria y familiar de no traer el virus, la infección a la casa, a los padres y a los abuelos, que eso es muy importante, porque a pesar de que la gente grande está vacunada y tiene un 90-95% de inmunidad, no es un 100% de inmunidad, o sea que todavía hay riesgos. Entonces por eso hay que cuidarse, y tomando esta responsabilidad comunitaria de los jóvenes, que la tomaron a la larga y con campañas positivas del gobierno. Eso es muy importante también destacar, que el gobierno hizo campañas positivas, publicidades positivas, para incentivar a los jóvenes a vacunarse. Se utilizaron gente conocida, gente famosa de los medios, gente joven que está todo el tiempo en la radio, en la televisión, incentivando a la gente joven a ir a vacunarse para poder cuidar a los mayores.
Ahora, doctor, los negacionistas, ¿qué fuerza tuvo en Israel la política esta de negar la existencia del virus y la eficacia de las vacunas, por ejemplo?
Fue muy mínima. Eso fue. Yo pienso que fue más al principio de la pandemia, de marzo, abril, o sea, los 3 primeros meses de... Más que todo la incertidumbre, la falta de experiencia que había en el mundo, ¿no? De que no sabíamos si era una gripe, si era algo que iba a durar 1 o 2 meses, si se iba a ir. Se hablaba de la diferencia entre una gripe y el COVID, la gente que decía que era lo mismo. Bueno, que era toda una conspiración, pero a la larga el tiempo nos hizo más sabios y la experiencia, y pudimos aprender que esto es algo real, esto es algo que no solamente que es real y que sigue haciendo desastres en el mundo, sino que estamos aprendiendo a raíz de esta experiencia en Israel tan positiva para el mundo, de que la vacuna y las medidas sanitarias es lo que va a parar esta pandemia y es la solución, ocuparse de eso, de la vacuna y de las restricciones y del comportamiento, todo eso junto es la solución para el mundo.
Doctor, tantas informaciones llegan, tales así que se publica, por ejemplo, hoy que Israel comenzó a regalar las vacunas a sus aliados. ¿Qué de cierto en eso?
No sé qué tan cierto hay de todo eso, lo que estás diciendo. Israel está considerando hace mucho tiempo de ver si puede tener algún gesto con algún otro país que necesite vacuna, pero eso es algo que no está oficialmente publicado, no es algo que se sabe a nivel nacional públicamente.
Doctor, ¿qué sabe de la Argentina? Supongo que sigue también todo lo que pasa en su país.
Sí, estoy al tanto diario de lo que pasa en Argentina y creo que es algo que lamento como argentino que mi país de origen está pasando una situación tan difícil y creo que se tiene que dedicar a lo que están tratando de hacer también ahora, que son las medidas y tratar de buscar lo más rápido posible, tratar de tener las vacunas, tomarlo en serio las vacunas. Yo pienso que la mayoría de las vacunas son igualmente efectivas, algunas tienen el 60%, otras el 80%, pero bueno, yo creo que entre un 70% y un 0% de no tenerlo, creo que es importante también. Es bastante efectivo, positivo hacer una vacunación masiva con la vacuna que uno pueda tener, y cuidándose muchísimo de no pasar el virus de otra manera, porque si no tenemos las restricciones, como decía antes, las restricciones, los barbijos, la distancia social y no estar en lugares cerrados, gente que no está vacunada, entonces eso no va a andar. Entonces todo eso junto, me encantaría que en Argentina muy muy pronto pueda tener buenas noticias.
Doctor, fíjese que en Paraguay, un país con una población de casi 7 millones, 6 millones, 7 millones de habitantes, hoy tenemos un promedio de 60, 50 fallecidos por día y tenemos hoy en terapia intensiva 504 personas, doctor.
Y no hay lugar.
3.000 internados en total, casi 2.500 infectados, contagiados por día y ya no tenemos más. La gente está recibiendo algún tipo de asistencia en los pasillos y mucha gente muere incluso en la casa. Ese es nuestro panorama hoy y no tenemos vacunas tampoco.
Sí. Sí, eso es lamentable, ¿no? Escuchar lo que estás diciendo. Creo que como cirujano, como trabajador de la salud, que trabajo en hospitales hace 30 años, me dediqué mi vida para trabajando en hospitales acá en Israel. Yo sé lo que es la vida diaria en hospital, sé lo que es el trabajo durísimo, lo que es los trabajadores de la salud, y cuando este sistema colapsa, es muy estresador, es muy pensante. Yo mismo tuve acá en Israel, tuvimos problemas también de entrar pacientes porque todas las camas de terapia intensiva estaban prácticamente colapsadas y no podíamos entrar más pacientes. Pacientes que teníamos que operar no del COVID, y son situaciones muy extremas. Creo que el gobierno tendría que sí hacer una campaña muy importante para tratar de hacer algún negocio con una empresa de vacunas y traerlas cuando lo antes posible para poder parar todo esto. Y por supuesto, con no sé cómo están en Paraguay con las medidas de restricción, con los bordes, con las fronteras. Las fronteras están abiertas, entonces van a pasar las cepas de un lugar para otro, de Brasil, de Argentina. Es muy importante lo que se hizo acá en Israel, que es tratar al país como una isla, para evitar a todo precio de que entren cepas nuevas, que las hay todo el tiempo cepas nuevas, como sabemos ahora en Brasil hay otras cepas también que está difundiendo, y eso es lo que tal vez de alguna manera empeore la situación, que ya es mala en sí.
Nosotros tenemos frontera cerrada con Argentina, pero habilitada con Brasil, doctor.
Sí.
Y cerramos Argentina porque Argentina no cerró.
Tendría que considerar, ¿no?
Argentina cerrada. Doctor, ¿qué experiencia esta? Miramos y escuchamos con tanta atención. Porque
con tanta envidia, en mi caso.
Y admiración, sí, posiblemente, sí, también, doctor.
Sana envidia tengo, sí.
Es muy difícil lo que estamos viviendo hoy en Paraguay. Es muy triste. Acá las restricciones no se cumplieron a cabalidad como corresponde, como debería ser. No tenemos vacuna. Sí. Se ha duplicado el tema de camas de terapia intensiva en un año, pero eso no es suficiente. Y es muy difícil. Y nos dicen que tenemos días peores. Valoramos mucho, doctor, que haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros esta experiencia desde Israel. ¿A qué hora es ahí ahora?
Ahora son las 2:00 p.m.
2:00 p.m. ¿Dónde está usted?
Yo estoy en el hospital, en el noreste del país. Mi hospital es el hospital de Safed, la ciudad de Safed, que queda a 10 kilómetros, yo también estoy en una frontera, a 10 kilómetros del Líbano y a 40 kilómetros de Siria. Yo solamente estoy hablando con usted, estoy mirando hasta la frontera de Siria, frente a mis ojos, que son las montañas de las alturas del Golán. Estamos sobre el lago de la Galilea, el famoso lago de la Galilea, una zona hermosa, una zona que a veces se pone tensa. Acá estamos, como les decía, en zona frontera, donde a veces hay guerras, hay misiles, pero bueno, a la larga es un lugar donde florece. Israel es un país que florece a pesar de la adversidad, no hablando, si vamos a poner el hablar del COVID, acá hay muchas adversidades, y bueno, a pesar de todo eso, gracias a todo eso, el país florece y sale adelante, ¿no?
Doctor, un gusto realmente. Valoro mucho y valoramos mucho que nos haya atendido y que nos cuente esta experiencia. Muy gentil, un abrazo grande desde Asunción, desde Radio La Unión de Paraguay.
Bueno, un abrazo grande, cuídense mucho y van a venir ese tiempo mejor.
Gracias, doctor, muy gentil.